Salmo 46. Vamos a leer todo el pasaje y luego vamos a empezar en oración. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Gracias por tu gran amor para con nosotros. Mandar a Jesús a morir en la cruz por nosotros y darnos vida, vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser fiel a tu palabra. Gracias que podemos confiar en tu palabra. Y que ahí nos enseña, Señor, tu voluntad. Y qué es exactamente lo que debemos estar haciendo y cómo debemos estar viviendo una vida que te agrada a ti, que sea diferente del mundo, Señor. Gracias que podemos confiar en ti, confiar en tu palabra. Te pedimos que obres en nosotros como solo tú puedes, que nos transformes, que nos cambies, que nos vivifiques, Señor. Crea un avivamiento, Señor, entre tu pueblo, y crea un avivamiento, Señor, aquí en Toledo y en España y en el mundo entero. Te pedimos que obres como solo tú puedes, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Escuché una ilustración de un pastor ahí en Estados Unidos, y él había dos pintores, y un hombre reconocido le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que hagáis una competencia, porque yo quiero comprar un cuadro que realmente refleje la paz, que refleje paz en todo, que cuando lo mires y lo pienses un poquito, digas: ¿sabes qué? Eso sí que es paz. Entonces un artista pintó una casa ahí con un riachuelo que estaba pasando por allá, con unos árboles, con unos pájaros volando, unas flores muy bonitas ahí, la hierba ahí cortada muy bonito, todo precioso, y entonces ahí está en paz, ¿verdad? Pero el otro artista dibujó una tormenta, dibujó y pintó una grande como un precipicio muy alto, en la punta del precipicio había un árbol, y en ese árbol había una rama, y en esa rama había un nido de unos pajarillos muy pequeñitos, y ahí estaban los pajarillos durmiendo, aunque alrededor de ellos había una tormenta que se parecía que se iba a partir el árbol, pero aún así estaban durmiendo. Y ese es el cuadro que ganó, porque eso refleja paz. Porque aún cuando todo va bien, parece que sí, hay paz. Pero cuando de repente viene la tormenta, se cambia la paz. Pero si tú tienes paz, aún en la tormenta, entonces en el buen tiempo también hay paz. Y este Salmo es lo que refleja. Salmo 46 nos dice que realmente nosotros podemos tener paz, porque nuestro Dios está en control, porque podemos confiar en nuestro Dios, quien es nuestro refugio fuerte. Entonces debes de poner toda tu confianza en Él, porque Dios es nuestro refugio fuerte. Debes de poner toda tu confianza en Él. ¿Pero sabes cuál es el problema? El problema es que muchas veces los creyentes no ponen su confianza total en Dios. Se piensan en sí mismos. Por eso en Proverbios dice, no pienses en tu propia opinión, no confíes en tu propia opinión, sino teme a Dios, búscale, sírvele, ámale, poniéndole primero, ¿verdad? Entonces, como Dios es nuestro refugio fuerte, debemos de poner toda nuestra confianza en Él. Ahora, este Salmo 46 se divide en tres partes. Ahí veis, básicamente, donde pone Sila, se ven las tres divisiones. Y la primera división, del versículo 1 al versículo 3, habla sobre la presencia de Dios en el universo completo. La parte media, del 4 al 7, habla sobre la presencia de Dios en juicio. Y la última parte, del versículo 5 al versículo 11, sobre la presencia de Dios en la tierra. Ahora, el Salmo 46 está describiendo a Dios, que es el creador de la tierra, de los montes y el mar. Pero aunque está tan elevado, es tan majestuoso, está entre su pueblo. Tiene una relación personal, una relación íntima. Y lo que Él ha hecho con su pueblo es elevarlo a un sitio de protección, un refugio fuerte, para que en toda la tormenta, en todas las dificultades, en todos los pleitos, en toda la pelea, ellos, el pueblo de Dios, está protegido, porque Dios es el que protege. Ahora, en realidad, no se sabe exactamente el trasfondo del Salmo, aunque se piensa que lo más seguro que sea en la historia de Senaquerib, es posible. Cuando viene Senaquerib contra el pueblo de Dios y dice el pueblo de Dios, ¿cómo vamos a poder vencer ante todos estos? Y dice ahí en Segunda de Reyes, del capítulo 18 al capítulo 20, dice, nosotros vamos a confiar en Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Viene el ángel de Jehová y mata a 180.000 soldados del ejército, y luego Senaquerib huye y le matan sus hijos. Entonces es posible que esa sea uno de los trasfondos, pero lo más seguro que sea el de Josafat, que está en Segunda de Crónicas. Vamos a ir rapidito ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 20. El segundo libro de Crónicas, versículo 20. Entonces ahí en el Antiguo Testamento, los libros de Samuel, los libros de Reyes y luego de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, versículo 20, del 1 al 30, vemos la historia. Y dice el versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, ahora es interesante porque ellos son el linaje de Lot, ¿okay? Unos de la hija menor de Lot, la otra es de la hija mayor de Lot. Y dice, y con ellos, y Lot era familiar de Abraham, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hazazón Tamar, que es en Gali. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres, y sus hijos. Entonces vemos cómo Dios responde, y el versículo 15, a la mitad, dice: Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Este ejército viene y no se da cuenta de que va a estar peleando contra el Dios del universo. Y entonces vemos la gran salvación de Dios en versículo 20. Al final del versículo dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Al final del versículo 21, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Entonces, lo interesante es que al final son destrozados, incluso ni siquiera tienen que pelear, porque Dios los hace a los invasores que se destruyesen ellos mismos. Y entonces por eso regresan gozosamente, porque dice el versículo 22, en 2 Crónicas 20, 22, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Por qué? Porque Dios es la protección de su pueblo. Porque podemos confiar en nuestro Dios, que es nuestro refugio fuerte. Volvemos ahí al Salmo 46. Entonces, seguramente es un trasfondo similar a este, si no es ese exactamente. Pero aquí, en Salmo 46, vamos a ver que podemos confiar en Dios porque es nuestro amparo y fortaleza en las dificultades. Esos son los primeros tres versículos. Luego veremos que podemos confiar en Dios porque Él está presente con nosotros en las dificultades. Y al final, confiar en Dios porque es hacedor de maravillas aún en las dificultades. Entonces vemos primeramente que podemos confiar en Dios porque es nuestro amparo, nuestra fortaleza en las dificultades. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y lo interesante es que ahí básicamente está hablando sobre, aún en la dificultad, aún cuando hay un aprieto, eso es lo que significa amparo y fortaleza, aún en las tribulaciones, Dios está ahí, está disponible, y es fácil de encontrar, y su poder es abundante. Entonces, aún en la dificultad más difícil, Él está ahí, solamente ansioso para poder ayudar, no más que hay que llamar, no más que hay que clamar a Él. Ahora vais a ver el título dice: a los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Ahora, esa palabra significa un coro de sopranos, básicamente, mujeres vírgenes que están a la edad de casarse, pero no se han casado aún. Entonces, esto había sido preparado especialmente para este grupo, y cantando sobre el control que Dios tiene, como que es nuestro refugio fuerte. Es una ayuda que siempre se puede encontrar y se encuentra abundantemente. Cuando hay problemas, Dios está cerca, está muy accesible para salvar, aún en la circunstancia más difícil. Entonces, este primer versículo realmente es un énfasis en describiendo este gran ayudador que está por nosotros, que está por su pueblo. Y es interesante porque hay en este salmo hay tres confesiones de quién es Dios para el pueblo, de quién es Dios para el pueblo de para su pueblo, para el pueblo de Dios. Vemos el versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego lo repiten en el último versículo, versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y lo que está haciendo es presentando a Dios, a Yahweh. Usa el nombre el nombre del pacto, el nombre de Dios del pacto, que realmente tiene una relación, aunque es tan majestuoso, tiene una relación personal. Entonces lo relaciona con una forma personal. Está con su pueblo, está por nosotros, y expresando esta gran majestad, pero la intimidad que tenemos con el Dios del universo, que tiene un pacto especial, que tiene algo especial para su pueblo. Y por eso el pueblo de Dios no tiene que temerle, porque tiene una conexión con él, tiene una relación personal con él. Y este gran Dios es el que protege, es el que es el refugio. Y él dice que es un amparo, es fortaleza, es la fuerza. Un amparo es un sitio donde puedes ir cuando hay presión, pero puedes ir ahí para recibir refugio. Y luego la fortaleza, que te da la fuerza para poder soportar, y es un pronto auxilio que siempre está preparado. Y este refugio es una fortaleza de protección, un lugar de descanso del enemigo, un lugar de paz, un lugar de seguridad, de descanso, un lugar alto, protegido, donde las circunstancias, las dificultades no te pueden alcanzar. Y entonces, versículo 2, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y literalmente tiene que ver con cambiada, dice, y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces vemos como que los montes se están deslizando en el mar, aunque la tierra sea cambiada de tal forma que se está destruyendo todo, aún así no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, porque Dios está por nosotros, Dios nos ayuda. Y ahí dice, aunque bramen, y tiene que ver con rugir, aunque rujan las aguas, y dice, y se turben, que tiene que ver con hervir, aunque las aguas estén rugiendo, hirviendo, y parece que se está destruyendo todo, aún así el pueblo de Dios puede esperar en él, aún así puede confiar en él, porque él es el que tiene el control, es el que tiene la majestad, y es nuestro refugio fuerte. Podemos poner toda nuestra confianza en él. Pero debemos de confiar en Dios porque es nuestro amparo, nuestra fortaleza, pero también porque siempre está presente con nosotros en las dificultades. Entonces no debemos de intentar salir adelante por nosotros mismos confiando en nuestras propias opiniones, sino confiar en él. No debemos de desanimarnos ante la prueba, no, debemos de confiar en él, ponerle primero en nuestra vida. Salmo 91, del 1 al 7, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2, Salmo 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestro refugio fuerte. Entonces vimos que podemos confiar en Dios porque es nuestro amparo y fortaleza en las dificultades. Pero ahora, del versículo 4 al versículo 7, vamos a ver que podemos confiar en Dios porque Él siempre está presente con nosotros en las dificultades. Y versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, Dios es nuestro refugio fuerte, Debemos de poner toda nuestra confianza en Él, porque Él está presente con nosotros en todas las dificultades. Y ahí vemos esta, se está refiriendo a la presencia de Dios como en el río que estaba en la ciudad de Dios. Y viendo su presencia ahí, dice el versículo 5, Dios está en medio de ella. Ahora, la mentalidad hebrea es diferente a la nuestra, porque ellos hacían conexión con los nombres. Los nombres eran muy importantes. El nombre significaba algo, incluso significaba algo de quién era la persona. Y por eso Yahweh, que representa el nombre del pacto, sabemos que va a ser fiel a su pacto. Sabemos que siempre va a estar ahí por nosotros. Va a estar ahí para protegernos, para ayudarnos. Entonces, todo lo que tiene que ver con su nombre. Entonces, la presencia de Dios, al estar presente con su pueblo, ¿quién va a poder destruir? ¿Quién va a poder atacar? ¿Quién va a poder hacer daño? Si Dios es nuestro refugio fuerte. Si Él es el que nos mantiene. Nadie. Nadie. En Romanos 8 dice, nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Entonces podemos confiar, y por eso dice en versículo 4 como que la presencia de Dios nos hace regocijar, porque Él está con nosotros en las dificultades. Por eso dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y en versículo 5 vemos que Él siempre está presente y siempre es confiable, siempre está ahí. Por eso al final del versículo 5 dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces, Él va a estar en medio de ella, versículo 5, y no será conmovida, no va a ser movida de ninguna forma, no va a cambiar, y Dios la ayudará al clarear la mañana. Entonces, aunque quizás vienen dificultades, pero siempre hay ese sol que va a aparecer. Siempre va a estar ahí para librarnos, no va a dejar que la maldad permanezca. Porque la presencia de Dios es notable. Él siempre está presente en la mayor dificultad, y por eso podemos confiar en Él. Y el versículo 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Vaya contraste que da el salmista, ¿verdad? Porque los montes, los montes, las aguas, las naciones, los reinos, todo titubea, todo tiembla, todo se cae, se derrumba, se desliza. Todo no tienen firmeza. Solamente el pueblo de Dios. El pueblo de Dios sí tiene firmeza. Dice que están seguros. Dice, no, versículo 5, no será conmovida. Entonces vemos el contraste. Como que Dios es el soberano, el que controla. Y todas las naciones tiemblan y rugen y se escurren, se caen. Porque Dios, con su voz, controla al mundo y aterroriza al malo. Pero el pueblo de Dios está firme, porque tiene una relación personal con Él. Y el versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que ayuda. Y esa expresión, Jehová de los ejércitos, es usado muchas veces para expresar el gran poder de nuestro Dios. Que todo está creado por Él. Pero Él tiene el liderazgo y el dominio. ¿Por qué? Porque los hizo y los mantiene. Y Él es el que pelea. Él es el que determina quién va a ganar. Él es el que determina la pelea, el que determina el pleito, el que determina quién va a vivir y quién va a morir. Porque Él tiene el control total. Entonces el pueblo de Dios no tiene que temer ante este divino rey guerrero, el que es el refugio fuerte. Y por eso ahí dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Entonces el pueblo no tiene que temer cualquier dificultad. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, usa otra palabra para refugio. Antes usó amparo, pero otra palabra en el original, que realmente tiene que ver con un refugio fuerte, algo que es impenetrable. Y así es nuestro Dios para su pueblo. Entonces, no debemos de pensar que Dios nos ha desamparado en la prueba, sino descansar en Él, reconocerle como Dios, que Él está en control. No debemos de desesperarnos de que no vemos una respuesta de oración, sino saber que Él está en control. Él obra todo para bien. Romanos 8:28. Dios obra todo para bien. Podemos confiar en su palabra. Él va a ser fiel a su palabra Entonces, esperamos en Él. No debemos de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Debemos de confiar en aquel que sí lo controla todo. Y en Isaías 41:9 dice: Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Entonces Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces debemos de confiar en Dios, porque es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pero también porque es siempre está presente con nosotros, pero también porque Él es hacedor de maravillas, aún en las dificultades. El versículo 8 al versículo 11 vemos esto, que debemos de confiar en Dios porque Él es hacedor de maravillas aún en las dificultades, porque Él es nuestro refugio fuerte. Debemos de confiar completamente en Él. Versículo 8 dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces el versículo 8 está exhortando a que observen, que reconozcan las maravillas de Dios, lo que Él ha hecho. Porque al mirar atrás, pueden ver su cuidado, pueden ver su protección, pueden ver su soberanía, pueden mirar atrás a la historia y decir: mira lo que ha hecho Dios para con nosotros, cómo nos ha protegido, cómo nos ha ayudado, cómo siempre ha estado a nuestro lado. Porque las obras de Dios son visibles. Nada más que tenemos que abrir nuestros ojos para verlas, para ver su soberanía y su control sobre todo. Y dice ahí al final del versículo 8, dice que ha puesto asolamientos en la tierra, porque seguramente acaba de ver una maravilla grandiosa contra un ejército. Quizás ahí es en Josafat o Senaquerib, pero viendo esta maravilla dice: wow, estos asolamientos, una devastación completa por el juicio de Dios, por la mano poderosa de Dios, que Él es el que controla todo. Y aunque que venga el ejército que quiera, yo estoy en el refugio fuerte. Este es mi Dios en quien yo puedo confiar. Y en versículo 9 vemos como que Dios controla el conflicto en el mundo. Por eso dice: hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza y que quema los carros en el fuego. Ahí mostrando que él destruye todo el poder que tiene el enemigo. ¿Tú te puedes imaginar ir a la guerra y lo único que tienes es un arco, y tú te vas presentando ahí al ejército y de repente se te rompe el arco? ¿Tú estarías bastante cómodo? Yo creo que no, porque lo único que tienes para protegerte, lo único que tenías para atacar, es lo que ya no tienes. Y lo mismo con los carros, van a ser quemados, o la lanza va a ser cortada, viendo que Dios les quita el poder que ellos tenían para hacer mal. Incluso la razón por la que menciona quemar los carros es porque, especialmente en los tiempos de Josué 11, 6 y 9, vemos que cuando ellos vencían a un enemigo, una de las cosas que hacían era quemar los carros, que significaba: hemos controlado totalmente su ejército, hemos acabado con ellos, porque Dios ha estado con nosotros. Entonces ahí mostrando la obra de Dios, lo poderoso que es Dios y lo supremo que es. Y por eso versículo 10 dice: estad quietos. ¿Por qué? Porque hay que cambiar, y lo que implica es: estás haciendo algo, cambia de hacerlo, date la vuelta y haz otra cosa. Estás, seguramente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Versículo 2 nos lo dice. Dice: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Entonces, seguramente, la tentación estaba ahí estaban temiendo a las otras naciones, estaban enfocando en sí mismos diciendo: yo no tengo la fuerza, mira todo ese ejército, yo no puedo ir contra ellos, yo no los puedo vencer. Pero por eso dice: dejad de temer, estad quietos y hacer otra cosa. ¿Hacer qué? Confiar en Dios, porque seguramente están nerviosos, no saben exactamente qué hacer. Y vemos que en el pueblo de Dios siempre ha habido la tentación, especialmente los hijos de Israel. ¿En qué? Cuando viene un ejército grande, pues buscaban alianzas políticas, fuerza militar, incluso paganismo mundano, en vez de confiar solamente en Dios, en vez de amarle a Él únicamente. Siempre tenían sus ídolos ahí escondidos, porque quizás me ayude esto un poquito. No, pero aquí lo que está queriendo en la exhortación es que nos dediquemos completamente a Dios, que dejemos todo lo que el mundo ofrece y que sigamos a Dios, que confiemos únicamente y solamente en Él, porque solamente Él es rey, es soberano y exaltado sobre todo. Por eso dice al final del versículo 10: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es interesante porque algunos de los comentaristas piensan que esto va a ser cuando Cristo venga a reinar a la tierra. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero lo que sí sabemos es que Dios sí es exaltado sobre todo. Tiene el poder, Él es soberano. Él es nuestro refugio fuerte y debemos de poner toda nuestra confianza en Él, porque ha hecho maravillas, maravillosas obras, aún en todas las dificultades. Y por eso el salmista termina con el versículo 11, repitiendo lo que mencionó en el versículo 7, pero ahí termina expresando su fe en su libertador, a quien ha podido confiar, que realmente es confiable y se ha mostrado. Y por eso termina en el versículo 11, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, ahora en las dificultades, no debemos enfocarnos en nosotros mismos, no intentar hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino confiar únicamente en aquel que puede. Ahora en dificultades financieras, quizás no puedes pagar un recibo o una cuenta, debes de confiar en Dios, hacer lo que tú puedes, pero confiar en Dios. No confiar en tus propios méritos, no confiar en tu propia fuerza, sino confiar en Dios. Porque en Proverbios nos dice que la bendición de Jehová, la bendición que enriquece, es la de Jehová. Y no añade tristeza con ella. Pero también en protección, aun cuando hay dificultades de protección. Dices: no, bueno, no, en esta zona en la que vivo hay tanta pelea o tantas dificultades o gente robando, lo que sea. No, debes de confiar en Dios, de que Él es tu protección. Quizás es un problema físico, quizás es una pérdida de un familiar, de una casa, de otra cosa. Quizás es una dificultad en el trabajo, un jefe que te está metiendo el cuchillo por la espalda, o que te está intentando sacar o botar, o un empleado que te está haciendo daño de alguna forma. Quizás es en la escuela, en algunas clases que estés teniendo, o que no te está yendo bien. Quizás es problemas en casa, o quizás es problemas con el gobierno, cualquiera que sea. La respuesta es la misma. La respuesta es una completa confianza en Dios, en que Él es el único que puede. Y por eso en Proverbios 3, el 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es Proverbios 3, versículo 7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Isaías 26, 3 al 4. Isaías 26, 3 al 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces Dios es nuestro refugio fuerte. Debes de poner toda tu confianza en Él, porque Él es nuestro amparo y fortaleza en las dificultades. Él está siempre presente contigo en las dificultades. Y Él es hacedor de maravillas aún en las dificultades. Vamos a orar.